Macro, ¿cómo estamos?
Bien.
Ya, pues cuéntame cómo has estado. Recién sacaste disco nuevo, cuéntame las novedades, tus actividades de productor, de MC, todo.
Bueno, en abril ya saqué el disco. O sea, es nuevo relativamente, porque estaba en el 2019 todavía.
Entiendo.
Y actualmente, bueno, me fui de Puente Alto, estoy acá en el centro, recién llegado, y nada, pues se ha dado la oportunidad de tocarlo bastante poco, porque en general con el estallido social de Chile los eventos artísticos se han pausado, se han bajado un poco, no es el momento y hay que estar ahí en la calle apoyando la causa, y entonces por ese lado bastante, porque el disco un poco tiene el disco, el tema central habla un poco de eso, inconscientemente.
O sea, el disco habla de eso antes de que pasara eso. Eso no muy lo que yo encuentro increíble en el rap en Chile es que mientras todos los otros géneros musicales están desesperados en sacar un tema hablando del movimiento, ustedes siempre han hablado, no tienen para qué sacar un tema.
Claro, por eso no se hace tan necesario. O sea, yo salí en uno porque eran gente cercana y todo. Pero ya con eso empecé la opinión de este momento quizás, pero claro, yo en este caso hablé mucho de toque de queda, incluso sin pensar, hablar metafóricamente un toque de queda, tres meses después estarlo viviendo en persona es como un poco loco, sí, igual.
Tú mencionas toque de queda y después tú decís toque de queda mental.
Sí.
¿Tú no te esperabas que de verdad se venía un toque de queda? De hecho, yo en los comentarios de tu video, hazlo mientras puedas, hay mucha gente hablando del toque de queda. Tú lo
claro. Mencionas. Entonces, claro, fue bastante loco, que honestamente acá el estallido social en Chile se veía venir. Yo creo que la Bachelet se salvó jabonar. Uh-huh. Pero en un momento muchos dudamos de que la gente fuera a despertar, porque ya era una cosa tras otra, otra cosa tras otra, otra cosa tras otra, y en realidad como fueron los estudiantes como que despabilaron a todos y decir, oye, ya pues, defiéndete un poco de todo, de que te dan, te suben todo y no hacen nada. Yeah.
Ahora, en el mismo tema que es el homónimo, hazlo mientras puedas, el nombre del disco, el nombre de la música, de la canción, perdón, es muy social porque tú hablas de los jóvenes desinteresados en política, de los políticos felices porque estamos desinteresados en ellos, pero también es un tema muy personal porque tú hablas de cómo... yo no pensaría que tú no eres papá, por ejemplo, porque tienes ese discurso de utilizar bien el tiempo y saber aprovechar cada minuto. ¿De dónde viene eso?
De todo lo que he tenido que vivir, pues yo generalmente hubo un lapso entre el 2010 y el 2013 que solamente que estuve dedicado 100% a la música. Desde el primer disco, el 2008, siempre estuve entre pega, música, incluso ahí estaba estudiando, ¿cachai? Y todas las cosas, pues a veces en relación, a veces soltero, ¿cachai? Entonces, desde que empecé en esta cuestión, supe que había que dedicarle tiempo y en general toda la vida me ha hecho, siempre estoy haciendo muchas cosas, entonces siempre he tratado de utilizar bien los tiempos, a pesar de que llego atrasado a todos lados. Soy pésimo con eso, pero es por lo mismo, que también uno a veces dice que sí a muchas cosas y se colapsa, entonces es un trabajo constante. Para mí la vida nunca ha sido hacer una sola cosa, siempre he estado haciendo muchas.
Ya, bueno, y el disco tiene altas energías diferentes también.
Porque... De hecho, la misma música, soy MC y productor también, pues entonces tengo dos lados.
¿Qué estás produciendo por ahora?
Mira, ahora recién, hoy, salió hoy que es 13, salió un video de La Sam, se llama Mi Camino, y ese beat lo produje yo, tiene un arreglo del Gonzo, el mismo Tame. Con ellos también, con Stale, estoy trabajando, ¿cachai? Con Gran Ra, Alos. También que otro MC, estoy con El Inquilino trabajando varios proyectos con ellos, una persona que está por acá cerca y tiene un estudio también, el que fue el que me hizo el video, le dando mientras pueda. Y así pues, ya llegó otra como gente como Boaceta, que no hemos comunicado para poder trabajar, lo más probable que lo hagamos, y así pues, estando yo acá también es mucho más accesible, pues como, no es como pega del pica puente, ¿verdad? Que era bastante...
Pero hay algo, o sea, alguien que está afuera y sabe que tú eres MC y ya va casi más de 15 años tocando, ¿no tiene un nivel medio burocrático, aburrido de ser productor porque está más estático, digamos?
No sé.
¿Te entretiene?
A mí productor sí me gusta bastante. Y por lo mismo hablo tanto de la palabra productor porque muchos decían beatmaker, en realidad me gusta hacer como más allá del trabajo de la pista, o sea... Como rapeo, generalmente cuando hago un beat lo hago pensando en una canción, entonces la estructura ya con la que hago un beat, por ejemplo, esta parte para estrofa, esto para coro, lo creo así. Entonces tengo mucho esa visión de que hago un tema, incluso ya me imagino, o sea, perdón, hago un beat y ya me estoy imaginando el tema. De algo que me gustaría, si tuviera más tiempo, incluso haría disco ya como productor solo, pero produciendo otro MC, pero eso ya es más trabajo, ¿cachai? Pero sin duda alguna, las dos pegas me gustan mucho.
Bueno, pero son muy diferentes.
Sí, son dos overoles distintos. ¿Cachai? La visión de un productor no es la misma de un MC.
Hablando en beat, también sacaste un segundo video que es del tema Sónico, que para mí es el mejor tema del disco. Creo que no lo tocáis en vivo porque por lo general los raperos ignoran los temas lentos, ¿no?
Sí, lo toqué pocas veces en vivo porque en realidad ahora los últimos eventos que hemos ido el contexto es otro. Sí. Entonces realmente meter el Sónico entre mí como que,
¿cachai? Sí, es un tema muy personal, ¿no?
Es muy personal, ¿cachai? Eso, por eso hice el video también, pues se dio que, por ejemplo, como financiamiento, el grupo, el Mario en este caso, me dejó la posibilidad de ocupar dinero de Ley 20.000 para hacer un video el que yo quisiera y así potenciar un poco más el disco con otro single, ¿cachai? Y eso fue un capricho personal, ese tema no es para Gil ni nada, sino yo quería hacer ese tema por lo mismo, porque es tan personal. Dije, ya, quiero hacerle, darme este lujito, hacerle este tema al video. Fue una lección totalmente personal, nunca fue pensado que pegue ni nada. De hecho, no tiene muchas menos visitas que el otro video, pero es algo que yo quería hacer, como un recuerdo para dejarlo ahí, la cuestión queda para siempre.
Yo creo que estuvo bien, porque es un tema bien... bueno, para algo lo pusiste al principio, pero a la vez, ¿lo consideráis como un tema de trap o solamente un rap lento nomás?
Puta, igual tiene algo detrás porque ya yendo hasta del flow como rapeo, no intenté hacer un trap, pero sí pescar cosas del trap y adaptarlas como al estilo que yo hago. Pero si pudiera hacer algo más trap, lo haría sin ningún problema. No es algo que me limite o como que esté negado. En un principio me costó un poco digerirlo, como todos los que somos más viejos. A veces estamos acostumbrados a una estructura y viene esto, pero ya cuando lo pensé de manera tal que decir, ya mira, lo que te comentaba, 20 años han pasado, ya no es el 99, es el 2019, y en los 60 no se escuchaba la misma música que en los 80, que también lo dije una vez, y es algo lógico entender. Bueno, hasta tú mismo después me di cuenta que hasta yo mismo estaba aburrido de hacer siempre el cuatro cuartos machacante.
Bueno, el rap siempre ha cambiado. De hecho, no sé qué rapero siempre dice que los 80 fueron la mejor época de la música, excepto para el rap, que el rap de los 80...
Claro, que estaba recién evolucionando, estaba como en una incubadora, no tenía una identidad, se ampliaba mucho, no había tanta identidad de sonido.
Y, bueno, y había como un rechazo a grabar también, era como más de fiesta, DJ...
Es que partió así, po. O sea, partió lo Quiero Party, lo Planet Rock, todas esas cosas. Partió siendo fiesta, pues de hecho, los DJs empezaron con este cuento, el MC era el loco que... Oye, el auto de ahí va, que lo saquen, y después ya empezaron a agarrar más onda y...
O sea... El rap en sí también tenía un enfoque como de grupo, ¿no? Pero tú también eres de grupo y ahora estás solista.
Mantengo las dos cosas, pues con el Mario estamos trabajando igual, está sacando su disco solo igual, con Ley 20.000 tenemos temas guardados que ahora me cambié, entonces tenemos unos pocos problemas aquí con la acústica, estamos esperando unas platas que nos dan la misma música para poder seguir invirtiendo en cosas. Pero hay material para Ley 20.000, pero más tirado a los singles. No sé todavía si estamos como en condiciones de trabajar un disco, que es un trabajo muy, 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 muy pesado y que requiere mucho tiempo.
Ya, ¿cuántos años tardaste en terminar el disco, el último disco? Porque tú me mencionaste que hay canciones de altos años. ¿Cinco años?
Sí, cinco años.
¿Encontraste, quedaste satisfecho con el resultado?
Sí, es que de todo lo que también quedaron varios temas fuera y toda la cosa, pero lo que yo quería es, o sea, el disco quedó como me lo imaginé. Como le digo, entonces desde ahí parte ya una satisfacción y nada, pues lo escuché harto rato, entonces ahora de repente igual es chistoso porque uno cuando más debería escuchar el disco cuando está en Spotify. Porque te da play, pero donde soy MC, productor y todo, lo escuché tanto en el periodo previo que ya 3, 4, 5 veces lo escuché así todo de lomo y lomo en Spotify, pero más no, o sea, ahora más enfocado en sacar los temas en vivo, que cuando uno rapea solo, igual es un poco más complicado. Es más el desgaste de energía, más la respiración, cambia todo. No tenía el DJ, me apoya y todo, pero no es lo mismo tampoco, ¿cachai? Porque rapeo todo el rato yo.
Ahora, me llama la atención que hay poquísimos temas donde cantas solo. Por ejemplo, la intro, que tienes como dos canciones mezcladas. Tranquilo y con calma, Mezcolanza, La Tormenta, Sónico, Hazlo Mientras Puedas. Y a la vez, todos esos 5 o 6 temas que tú cantas solo, como que tienen una energía muy personal, diferente. Bueno, el hablando para mí, lo cantáis con otra persona, pero pues tiene una energía personal. ¿Tú encontrás que en esos temas que no tenéis participaciones especiales, como hiciste algo diferente, una lírica hacia otra dirección, por así decirlo?
Mira, hay de todo. Por ejemplo, hay el Vándalos, es un tema con Masai, que con él empecé a rapear. Yo tenía un grupo, bueno, tenía dos grupos antes del E21, se llamó KTF, que era con el Jona y el Magno. Y uno anterior que era Batusa, que era con el Masai, el hermano de Bambuda, un integrante de la DMS, un grupo, un crew bien antiguo acá de Chile. Y con él estábamos en España, solo grabé en España también la última vez que fui. Y ese tema era muy de los más antiguos, no lo quise sacar por un aspecto emocional, porque quería tener un tema con la persona que grabé. Aparte que allá lo grabé con máquinas dignas, o sea, este loco tiene para grabarse en España, pero todavía no suena, no podría haberlo hecho por internet, por ejemplo.
Ya. Pregunta, ¿qué año escribiste el tema Sónico?
2018.
Ya.
A finales del 2018. Ese es el tema más nuevo, con el Tranquilo y con Calma, son los temas más nuevos del disco.
Ya. La frase, no hay paz para la inspiración, esa frase me choca un poco porque me identifico un poco. Uh-huh. Parece que la escribiste ahora, pero la escribiste hace un año atrás.
Sí.
¿Encontráis que en este momento no hay paz para la inspiración?
No, no hay paz.
¿No estás escribiendo?
La estamos escuchando. Sí. Hay un pueblo entero peleando afuera por lograr esa paz para la inspiración. Bueno, esa frase no va tanto en ese contexto como los temas de la Lámina Traspuera, era como... yo el año pasado por muchas situaciones fue bien complicado el término de año, ¿cachai? Estaba como bien bajoneado emocionalmente y fue como ese tema se escribió en un momento bien difícil, entonces también eso va a que tenga un video, que tiene una representación personal para mí, ¿cachai? Y no hay paz para la inspiración, se refiere a que quizás a veces quisiera dejar de escribir, pero en realidad no puedo, ¿cachai? Porque todos los momentos que me pasan sentía como que todo lo que me pasaba me iba a hacer más letras, y ese impulso de fin de año fue lo que finalmente me hizo terminar el disco. Sí. En un momento también se pensó en cómo dejarlo hasta ahí, mira ya, pero ahí terminé de hacer los 3 o 4 últimos temas nuevos. Y todo partió de esa frase, bueno, hay paz para la inspiración, en realidad no puedo dejar de hacer música, fue como un subidón para mí mismo, en el fondo ese tema es como una autopsicología, es una autoarenga prácticamente.
¿Y hay ciertas influencias musicales así nuevas que te inspiraron mientras hacías el disco? Porque igual hay mucho contraste entre Hazlo Mientras Puedas y Modo Experto. Modo Experto es de 2007, 2008.
9. O sea, 8, perdón, salió en 2008.
2008. Y ahora tenés un disco nuevo, 2019. Hay un contraste grande de lírica, de música, de...
De voz, de todo.
Ideología quizás, no sé.
Bastante, claro. O sea, los 24 no piensan lo mismo que los 34. Ni yo creo que nadie. No. Quizás mantendría algunas convicciones, quizás sí, pero yo creo que más del 40% de cosas que pensáis a los 20 no las sigues pensando a los 30. Ya.
Ahora, igual... Tú tienes letras en el Modo Experto que son un poquito anti-iglesia o un poquito quizás ateístas, no sé si estoy equivocado. Uh-huh. En el nuevo disco también. ¿Tú crees que es un poco complicado mantener esa parada en el rap? Porque igual es un género musical donde hay todo tipo de creencias, ¿no? Sí. No es como en el metal, que todos son ateos. Uh-huh. No, en el rap hay gente que sí es cristiana, hay gente que sí es católica, evangélica, hay gente que es atea. ¿Tu convicción tenía alguna? ¿Te consideras agnóstico, ateo?
No, ateo. En algún momento pensé que era agnóstico, pero en realidad no. Si es que existe algún Dios, no está ligado a ese sentido. O sea, Dios es el que tiene el poder económico a nivel mundial. Hay varios dioses. No creo que sean más de 7 a nivel mundial.
De hecho, un cristiano.
Que nadie los ve, nadie los conoce. O sea, actúan igual que un Dios, pero en realidad no. Pero más que nada, por escucharlo, por seguir una tendencia, son así cosas que yo mismo he ido viendo. Así como. Yo me crié en un entorno muy religioso, incluso ligado a los testigos de Jehová. Mi abuela era muy ligada a los testigos de Jehová. Me hicieron clases con las historias de la Biblia y todo ese librillo. Y iba, también nunca sentí rechazo cuando pendejo por la religión católica, a pesar de que me bautizaron solamente y me negué a hacer la primera comunión. No sé, nunca me negó, pero había algo. Y después ya viendo cosas, no sé, mi abuela cuando se murió, fue toda una vida esto de los testigos de Jehová y los compadres, nada, no la fueron ni a ver. Entonces hay que decir los locos, lo único que le importa es que la gente vaya, les ponga la luca para seguir manteniendo el negocio funcionando y chao, o sea, nada. ¿Y de qué te sirve si al final es...? Bueno, igual son cosas personales, pues podría estar todo un programa explicándote por qué no creo en la religión y todo. Pero mantengo esa convicción firme porque en realidad pienso que es algo nefasto para la humanidad, porque siempre están del lado, no sé, pues... Del lado empresarial, de los gobiernos, de la iglesia ponente que solamente media, aquí han estado piola. Entonces este estallido social en Chile se mantiene al margen, entonces te das cuenta que no están del lado de la ciudadanía, o sea, no.
Pero ¿cómo lidiáis con que haya otros MCs que son creyentes?
Es que son muy pocos acá en Chile, muy pocos. No es tema, y si lo hicieran, bueno, están en su derecho de poner su opinión también, pues. No, vos pretender ir por la vida tirando mi ideología sin que nadie se ofenda y la responda, puede pasar, es algo que... en el rap sobre todo es súper, es válido poner tu opinión en contra, ¿cachai? Ahí ahora si lo haces con insultos, no lo haces con insultos, es de parte de una persona cristiana, no creo, pero si el día de alguien, alguien pone su idea, mientras sea con fundamento, ok, es tu punto de vista. Sí.
En algún momento, mientras estabas haciendo el disco, ¿pensaste que quizás la complejidad de la lírica que tú tenías ahí disminuiría el alcance de persona o te dio lo mismo tú?
O sea, estoy consciente, o sea, los números así lo muestran. Pero claro, fui con eso como de, bueno, te explicaba antes, Ley 20.000, el grupo, el proyecto más sólido que tengo con el Mario, el que tiene los más views, el que podríamos mantener, pero este disco siempre lo hice pensando en que no iba a ser masivo, o sea, las cosas muy espesas nunca son masivas, pues, los temas más livianitos de letra, más cosas que te dejan el coro pegado hacia la primera, no hablan precisamente las cosas que yo hablo y está bien. En la música hay que tener de una tajada para todo el que quiera escuchar de esto. Yo mismo a veces me levanto no queriendo escuchar el rap filosófico, weón, quiero escuchar una boliviana y ya está, ¿cachai? Está bien, ¿cachai? Hay un momento para todo. Pero lo que yo hago no es de consumo masivo y eso lo he tenido claro desde que empecé. Trabajo para personas y puedo hacer ritmos para consumo masivo y todo, porque es parte de lo que yo hago y también me entretiene, pero para macro, como personalmente, tengo bien definida la línea y sé que no va por ese lado, entonces no me perturba mucho ese tema, ¿cachai?
¿Tú crees que algún día en Chile el rap en sí se va a salir del under? ¿Vamos a tener un Jay-Z o un Kanye? No sé, porque no hay rap chileno mainstream, por así decirlo. Estamos hablando de rap. No hay un MC, no sé, no que tenga 60 millones de personas en Instagram, por ejemplo.
Es que yo creo que ya el rap como tal lo conocemos, ya fue. O sea, para ese lado, para tener un rapstar, tendría alguien que ser... no sé, que haga rap y que también haga trap, que la única forma de obtener views ahora es el consumo del trap. El rap como tal, como lo conocemos, la única forma que se consume masivamente es a través de las batallas. O sea, las batallas de rap son los que tienen el beat, pum, como el rap típico está en las batallas, pero no es rap precisamente tema de canciones, ¿cachai? Cambió su aspecto, se cambió de universo, por decirlo de alguna manera, y ahora es difícil echar la industria para atrás. O sea, si ahora lo que está pegando es trap y el sonido tal como tú decís, más mainstream y todo, el rap tendrá que triunfar bajo esa línea para conseguir a alguien que sea como Kanye West, pero el rap, así tal como lo conocemos, más bomba y todo, dudo que genere una figura como... A menos que sea muy bueno, o sea, por ejemplo, que tengamos un Cancerbero, que sea un buen increíble escribiendo, ¿cachai? Ahora en Chile los hay, pero le hacía esa pregunta y la mayoría diría lo mismo, no, no sé, que esto no es masivo y no pega, ¿cachai? Entonces, viendo esos casos chilenos de gente, por ejemplo, escritores natos como Gran Rap, que no están en un nivel y el compadre es un genio, o sea, dijo que saca y hay 3, 6, 8 rimas que me dejan así, wow, es un símil de Totequín chileno, lo comparo así, ¿cachai? Por ejemplo, en España ni siquiera Totequín está tan bien alzado como un artista, ¿cachai? Siendo que es Totequín, entonces, ya los tiempos cambiaron y si alguien va a enaltecerse o va a haber un artista boom que la rompa, yo creo que va a ser con los sonidos modernos, ¿no? Aunque está haciendo rap, pero no bajo la línea del 2009 al 2010, donde sí fue más masivo, pero a nivel under, vieron acá en Chile. Pues, hicieron Sure Hardcore, Planeta Rock, se hicieron varios conciertos masivos de 5.000, 7.000 personas solamente con rap chileno. Y con ese sonido. Entonces, si ya nos, de ahí surgieron grupos, por ejemplo, de toda esa camada salió un movimiento original. Por ejemplo, ¿cachai? Del 2008, 2009, ya los 2010 ya estaban posicionados, 2011 ya tenían un disco, que ya eran artistas ya de radio y todo. Y sería, ¿cachai? Anita Tijoux ya tenía una carrera mucho antes de ese boom que la otra. Horda Tok fue uno de los que empezó su disco.
Ella sería como lo más cercano a un Jay-Z o...
Horda Tok empezó el boom porque su disco en 2007, Entre los Vitales y los Desconocidos, empezó a masificar más el rap. Abrió las puertas para muchos artistas under que estaban ahí para que los tomaran en cuenta y todo eso, ¿cachai?
Y aprovechando que mencionaste el freestyle y el trap, ¿tú crees que son herramientas mal utilizadas o crees que otra balada da lo mismo a eso?
Pucha, yo igual estoy ligado al mundo del freestyle, como productor trabajo, entrego beats para FMS, gané el 2013 el premio productor por Red Bull Batalla Gallo, fui con Stigma Argentina.
Sí.
¿Cachai? Entonces he estado ligado, conozco mucho gente del freestyle, tengo mucha buena relación con ellos, encuentro que lo que hacen es brígido igual, porque no sé, yo me pongo a freestylear y no sé, alguien me saca la madre o la hermana, como que pierdo un poco la compostura, costaría concentrarse, tirar la rima en el momento y estar siempre condicionado a freestylear, porque en el fondo es tu pega. Debe ser difícil llegar fin de semana tras fin de semana no sabiendo lo que va a pasar, porque en el fondo es improvisado, a pesar de que igual por ahí a lo mejor alguien hace su escrito y cosas así. Pero encuentro que algo bueno, ¿cachai? me asusta un poco que esté pasando como lo que pasó con el rap chileno, que cuando esto estaba pegando empezaron a explotarlo. Ahora siento como que igual hay muchas batallas de freestyle y se ve como un poco un desgaste en los muchachos, ¿cachai? Que como ya están un poco cansados de repente, ¿cachai? Que eso puede acotar el ejercicio mismo, porque yo siento con el rap chileno un poco se les saturó un poco en su momento, y por otro lado también la pega de los artistas, que tampoco supimos como innovar tan rápido como para que no cayera el boom, pues, ¿cachai?
Ya.
Yeah. Me da miedo que pase eso con el freestyle, pero sin duda, comparado con el rap chileno, el freestyle rompió muchas más vallas. O sea, ya es producto de televisión, es producto de radio. Carolina transmitió la final de la Batalla de Gallo en vivo, ¿cachai? Entonces no me parece mal, pero espero que no se preste para eso, para que venga gente a chuparle el dinero a estos cabros, que son todos cabros jóvenes, y después cuando ya quede la cagada, los compadres quedan botados y en el fondo, ¿qué hago ahora? ¿Cachai? Ojalá que ellos sepan ser bien inteligentes y saber administrar su negocio, su trabajo, ¿cachai?
Claro, porque muchas personas que han surgido con MC empezaron en el freestyle y siempre han mencionado que el freestyle no te garantiza un futuro. Te puede hacer dar un destaque, pero el futuro tiene que ser con disco, con letra, con...
Es que claro, por eso te digo, porque no veo a una persona que freestalee, que en un momento lo quiera empezar a escribir, que dar ese paso, aparte que se ve, pues, o sea, en la FMS yo soy bien bueno para ver todas esas batallas, ¿cachai? Las sigo. Ya, por ejemplo, personajes como de Tokio o el mismo Kaiser ya lo molestan que son viejos, entonces prácticamente ya se creó como un espectro de edad, así como... Entre ya un freestyler pasado los 30 y tanto, ya es como el viejo, ya para el retiro. Entonces el mismo ejercicio te da a entender como que puta, esto tiene desde que llegáis a la plaza del underground, de que te pegáis, yo sé, una batalla buena, explotáis, pum, te quería batalla de gallo, ganáis batalla de gallo para todo, tenía un clímax y después esto ya viene en bajada como todo en la vida. Entonces yo creo que ahí hay varios que han sabido hacer bien astuto en el sentido, como Drefkila, NFX, que han sabido cortar y se han retirado más palabras musicales. Woz en Argentina también, ya por ejemplo anunció que ya no se volvería a meter a Red Bull por lo menos. ¿Cachai? Hay otros que no, que siguen el freestyle, pero en realidad es como cada uno lo ve. En realidad, si te mantenías haciendo punchline y ganando trofeos, difícilmente te van a sacar del negocio. Si no...
Ahora, en el último trabajo del de 20.000, que fue, o sea, no último trabajo, pero en el último disco grande, que fue el Misiles, que para mí fue un disco muy bueno. Ustedes dos, no quedaron, ustedes tres, no sé, no quedaron satisfechos con el resultado final.
No, de todo.
Ya. Yeah.
Pero...
De cierta forma para mí es una sorpresa, porque... ¿no crees tú que el hecho de que Naturaleza Muerta sea un clásico hace con que te autoexija mucho y no valores lo que tienes ahí? Porque... hay ciertos temas del Misiles que yo lo encuentro harto superior a Naturaleza Muerta, pero no están en la categoría clásico, entonces está ahí.
Claro.
Si tú lográs olvidarte que Naturaleza Muerta ya es un disco ya que la gente conoce y todo, y lo comparáis así con la misma, con equidad, por así decirlo, ¿tú creís? ¿No seguís insatisfecho con ese tema?
Es que siempre fue el fantasma, po. El 2013 deberíamos haber hecho un disco y yo viajé a España ese año, pero en realidad podíamos haberlo terminado igual, y ahí fue la oportunidad como para sacar un álbum que mantuviera el hilo. Después, al estar en Naturaleza Muerta como LP y teníamos La Vuelta a la Vida, que era solo 6 temas, había una presión de generar más temas para poder tocar en vivo, que ya muchos años tocando los mismos temas era un desgaste para nosotros. Y estábamos como en otra etapa igual, pues, o sea, medio desenfocados con la música. El Esteban de Demencia Estudio nos apañó con la producción, pero quizás no nos entendíamos muy bien con él. Yo igual con él sigo hablando, ¿no? Fue un tema más de genio. O sea, al final nos dimos cuenta que yo no podía soltar el lado de la producción porque soy muy celoso de eso. Y en realidad tú no puedes culpar a otra persona con la trabajé si podía haberlo hecho yo. No más que no tenía las máquinas y también es un tema que también debería haber juntado la plata y haber tenido las máquinas. Haber sido más independiente, eso nos faltó. Porque al no tener esa independencia hace que al final a veces las cosas no quedan como tú te las imagináis. Y otro tema también, con lo que te decía, como sentimos que fue descuidado el disco, quizás no se le tomó el tiempo necesario a las letras, se podrían haber aprovechado mejor instrumentales con mejores temáticas, lo encuentro muy livianito de letras, ¿cachai?
Es que es un disco más adulto, diría yo, ¿no? No sé, hay ciertas letras que tienen...
Y cometimos grave error de anunciar fecha y todo, y ese disco en un inicio no se salió en 2016, si no me equivoco. Venía ya siendo avisado en 2014. Entonces ya también la gente quizás esperó mucho y al final tampoco no era tanto lo que esperaba y por ahí no pegó tanto. Nos faltó haber tenido la plata para haber salido con video. O sea, nos desentendimos de la forma de hacerlo, que al final, por aguantar tanto un producto y no lo mostráis de buena forma, pasan esas cosas. Y eso, y había un desgaste igual con el Mario, porque cachai que de tantos años tocar, tantos momentos en las relaciones tampoco no estaban muy buenas, que digamos. Entonces fue todo un proceso y después ya eso nos hizo como de volver a tomar con más seriedad el grupo. Lo del Mandala también teníamos unos temas, nos pusimos a hacer unos temas ahí con el Joaquín, que empezamos a trabajar con él y fue eso. Y bueno, ahora después ya el Mario fue papá de nuevo, entonces también él ha estado, tiene un hijo recién nacido, entonces en este tiempo estábamos ausentes y yo aproveché de terminar mi disco y estamos con eso. 2019 era como una etapa para yo sacar mi disco, aprovechar de difundirlo, disfrutarlo.
Y 2020 quizás, disco nuevo de 20.000.
Sí, ¿no? es lo que el proyecto indica, pues así es el plan que tenemos. Uh-huh. ¿Cachai? Así que debería ser así.
Ya. Genial. ¿Y en qué estás enfocado? Aparte del nuevo disco de 20.000, ¿en qué estás enfocado en este momento ahora?
Como te decía, en producir para ciertos artistas de rap chileno.
Directos en vivo, ¿no?
Sí, pues con lo que te decía, pues ya, por ejemplo, la otra semana me voy el sábado para Valpo, yeah. A tocar con el puro Joaquín y el domingo toco con el Mario, pero acá en el Parque Los Reyes. Yeah. En febrero voy a estar en Puerto Montt en una Sinopsio Fest, que es un festival que se hace que dura 4 días ya de rap, que tiene graffiti, tiene break, tiene todo. Así que los muchachos me invitaron, voy a hacer un taller de beats también allá, me ofrecieron la oportunidad. Hacer. Así que vamos a estar 4 días en Puerto Montt, yeah. Y lo demás. Tienes que salir, pues hay otro evento ahí aguaitando, pero como está todo así, no puedo, prefiero no hablar nada hasta que estén ahí bien cerrados.
Ahora aprovechando que tenía un tema llamado Hablando para mí, donde tú decís que aprendes más de las cosas negativas que positivas, ¿tenía algún mensaje que te gustaría decirle a la gente para encerrar la entrevista?
Nada, pues asumo que cuando vean esto, la realidad va a estar igual, que es inevitable hablar del movimiento social en Chile, que falta mucha gente que se sume. Y también una cosa bien crítica, muchachos, yo siempre lo he dicho, he sido partidario de ir a votar. Se me criticó mucho en su momento, nada, que voten, que voten, que trabajar igual. Y los votos no hacen nada, pero esto se podría haber evitado porque Piñera lo eligió un 20% del pueblo que vota. Así que nunca más se diga que el voto no importa. La lucha en la calle sí importa mucho, pero esta gente es tan poderosa que hay que atacarlo por cada ventana que te den y el voto es una ventana que te dan legal. Y ellos saben que no la pescan, por eso la mantienen legal y por eso hicieron el voto voluntario. Lo hizo Piñera también en su mandato anterior, ¿cachai? Entonces eso, a ponerse las pilas y a despertar que esto ya generó un cambio y va a quedar en los libros de historia, pero todavía no se consigue nada. Así que a seguir nomás.
Ya, pues, Macro.
Vale.